to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia. Estamos con nuestras invitadas en el día de hoy. Nuestro invitado, Jimmy Guerra. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Qué tal?
Egunon. Muy bien.
Bueno, Narva Churra, ¿cómo estás, Narva?
Egunon, Colto, muy bien.
Y Gemma Escapa.
Egunon.
Bueno, Beñat, vamos a coger a los oyentes también, ¿no?
Eso es,
bueno,
que nos...
parece que nos vamos a coger por las orejas, que no, que no.
Bueno,
que están,
A ver, eso porque no me dejas, ¿no? Pero, no, bueno, bromas aparte, ya saben, que tenemos abierto nuestro WhatsApp, el 688-88-77-88, y ahí, bueno, pues pueden reflexionar sobre los temas que vayan saliendo en la mesa de debate.
Bueno, pues hay unos cuantos temas. Estábamos hablando aquí precisamente en los previos del informe FOESA, ya sé que todavía no... igual no lo habéis tenido oportunidad de escudriñar, de leer, pero claro, estamos hablando de un informe que habla del conjunto del Estado, de las desigualdades que se han ido ampliando precisamente durante todo este tiempo. Yo me he quejado, voy a decirlo así en primera persona, me he quejado de la poca trascendencia que suelen tener ya estos informes, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe lo que es la pobreza, pero mientras no traspase las fronteras de su círculo de confianza, ¿no?, de su entorno, pues bueno, pues eso es algo que está ahí. Sí, bien, hay gente que igual no puede, pero sí es verdad que más o menos todos podemos vernos afectados, ¿no?, en cualquier momento. Ahora, y en el conjunto del Estado se habla de 4.300.000 personas que pueden estar en pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión, que es una auténtica barbaridad. También tenemos en Euskadi ese problema. Tenemos un problema que EAPN, por ejemplo, lo cifraba en torno al 17% de la población que podría estar allí, ¿no? Porque es verdad que igual vivimos en entornos donde eso no se aprecia, pero que luego uno se acerca y dice, hombre, si a mí la vida me está costando cada vez más porque voy a un supermercado, etcétera, a comprar, y se me dispara mi cesta de la compra, digo, ¿qué será de aquellas personas que tienen todavía menos recursos, que tienen que depender, pues, para pagar de un alquiler, no sé qué, que tienen que depender de las ayudas?
A mí me parece importante, bueno, y esto es una oportunidad, hacer un poco de pedagogía y una difusión un poco amable también, porque el informe, lo que hemos dicho, 130 páginas, pues claro, no se lo va a leer cualquiera. Solo el resumen, pues ya son 9 así densas, y lo que decimos ahora, que es en el mundo de que si no tienes titulares, pero me parece importante porque tenemos una referencia siempre tan personalizada de que es lo que a mí me pasa, lo que pasa en mi familia, o de lo que, pues si yo tengo un problema de desempleo muy cerca, pues ese es el problema fundamental. Si tengo un problema de vivienda, ese. Si tengo un problema con... O sea, aquí de hecho, pues esa es la clave, ¿no? Entonces, sí que me parece que la globalidad o la, digamos, el intentar cubrir todos los ámbitos que afectan, la pobreza es un elemento muy integral, no se es pobre de muchas maneras, se es pobre si no tienes amigos, si no tienes redes sociales, no solo si no tienes comida, si no tienes una vivienda digna, o sea, hay muchas dimensiones de la pobreza, y creo que en ese sentido el informe sí que analiza muchos elementos, ¿no? Por eso creo que, habría quien hace el informe, una manera hoy en día de poder hacer una difusión, iba a decir, de lectura fácil o de, pero integral, ¿no? O de visualización, voy a decir, no sé si a través de imágenes, de sonidos, de tips, ¿no?, que enganchen más allá de lo que a uno le toca, ¿no? Pues porque al que tiene sobre la mesa o sobre su familia el problema de la vivienda, pues eso es la realmente pobreza, ¿no? Al que tiene, pues, el problema de la educación o de la dificultad de acceso, pues ese es. Y creo que todo está interrelacionado, ¿no? Todo tiene conexiones. Cuando se soluciona el problema de la salud, se soluciona a veces un problema laboral. Cuando se soluciona un problema de vivienda, se soluciona un problema de trabajo, de accesibilidad. No sé, creo que todo está interrelacionado. Entonces, en ese sentido, me parece interesante el FOESA. Pero claro, son tochos que... Pues claro, digamos que, bueno, la ciudadanía
aquí tenéis,
sí...
Aquí tenéis algunos compañeros de tertulia que participan en la escritura. Pues, claro, Manuel Sobero, etcétera, claro, que participan en el trabajo. Claro. O María Silvestre, que ha participado en muchas ocasiones.
Claro, pues
también,
no, Emmanuel, claro. María, pues la gente diría, hay que buscar una fórmula de comunicación, eso, pues, acorde a los oyentes, a los escuchantes y a los lectores del,
bueno,
mundo de hoy.
También estamos nosotros para hacer una traducción.
Bueno, esa parte,
alguna traducción,
tú me has dicho que tú
más,
lo has leído, ¿no? Una,
bueno, en diagonal, ojito.
Y luego también la idea esa que tenemos,
es que
del pobre.
Me necesitas un rato.
Claro.
Idea esa que tenemos del pobre, que la gente se piensa que ser pobre es estar en la calle. Y es lo que tú decías. Ser pobre es no poder vivir con dignidad. Y y tener todas tus necesidades bien cubiertas. No digo cubiertas, digo bien cubiertas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esa pedagogía sí que hay que hacerla un poco, que a veces pensamos que el que está al lado está bien, pero igual tiene que escoger entre cuántas veces come, sí, carne, sí, o si pone la calefacción o no, o si se compra ropa para él o para su hijo o hija. Entonces, bueno, esa dignidad hay que...
Que también ha incrementado los extremos de pobreza. Todos vemos en la calle la cantidad de gente que duerme en la calle.
Sí,
o sea, eso es la realidad, ¿no? Pero bueno, como decía Naroa, yo sí, hay un elemento, sí, también que me suele molestar bastante, ¿no? Porque parece que la identificación con la pobreza es aquella persona que duerme en un cajero, ¿no? O que rebusca en los cubos de basura o en los contenedores. No, la pobreza es mucho más extensiva y eso se aprecia, ¿no? Jimmy, que estás ahí callado.
No, a ver, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que estáis comentando. Efectivamente, son los típicos informes muy importantes, pero recurrentes anualmente, que te llegan en formato trocho y que leerlos, pues efectivamente, lo leemos de forma transversal. A mí me gustaría que estas cosas se viesen con luces largas, ¿no? No con luces cortas de cuando se habla de temas como el de la pobreza, pues limitarlo un poco a tu entorno y ver. Y dices, oye, pues realmente yo no veo esta pobreza. Pero efectivamente, hay que poner las luces largas y ver la realidad, ¿no? Que eso trae. Entonces, todo ese tipo de pobreza que comentaba Gemma ahí, tan diversa, pues efectivamente está a la orden del día. Está a la orden del día. Entonces, por un lado, por favor, busquemos fórmulas o formatos para que llegue más a la gente la información y así poder implementar medidas de ayuda o lo que sea, eso por un lado. Y por otro, que no quede en saco roto, ¿no? Esa pedagogía a la que también hacéis alusión.
Pues sí, ya me gustaría, desde luego, ¿no? Porque creo que es importante para las sociedades el tener conocimiento de quiénes están al lado y para comprobar además que muchas veces los esfuerzos, es decir, esos esfuerzos individuales que uno dice que hace y que no ve luego los resultados, pues están en que estás ayudando precisamente, ¿no?, a mantener el salvavidas del salado.
Sí, yo creo que eso que hablábamos también, es decir, no solamente la observación, sino que dices, ¿qué propuestas hacemos? ¿Cómo podemos paliar? ¿Qué podemos hacer con esto, no? Y en dos ámbitos, a nivel, yo creo que una preocupación, por lo menos a mí me preocupa como persona, es qué puedo hacer yo como persona, como ciudadana, como persona individual, y qué podemos hacer como grupo social o como colectivamente, ¿no? Porque a veces es un poco frustrante decir, bueno, pues yo en mi mano no hay nada, yo no puedo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Pues yo hago un donativo, yo ayudo a los que tengo en mi entorno, yo ¿a qué renuncio, qué participo? Me parece que también tendrían, no sé, igual tenemos que tener pistas más concretas de qué se puede hacer y qué realmente es efectivo para esto, ¿no? A nivel personal, individual y a nivel también colectivo, ¿no? No sé si hay pistas en ese sentido, pero bueno.
Ahí está una clave, que el tema colectivo cada vez se está dejando más de lado y también es, para mí, es pobreza, no sé cómo decirlo, social también, ¿no? O sea, que al final todos, eso, te preocupas de ti y de dos pasos más, ¿no?, que tengas por alrededor, pero no miramos más hacia allá y que como colectivo funcionaríamos mejor en todos los sentidos.
Claro, mira, a mí se me ocurre esto, la escuela, por ejemplo, digamos, pone un nivel muy estándar. En un mismo aula de 25 chicos y chicas puede haber una diversidad porque el acceso es igual. Es decir, bueno, tú vas a una escuela pública, por ejemplo, y bueno, pues el acceso es igualmente, independientemente del nivel de pobreza en ese sentido, como es integral. Y sin embargo, la infancia convive con muy diversos niveles de, o sea, niños que han ido sin desayunar a la escuela, uh-huh, o que van a su casa y no tienen una mesa y una silla donde estudiar, uh-huh, porque solo tienen la de la cocina como mucho y cuando está, que no están comiendo.
Y la comida que hacen potente. Entonces, en el,
claro,
día es en el
y
hot-top.
Eso no se comparte en el, uh-huh, sentido de que no se socializa, entonces se hace invisible, uh-huh, se hace invisible esa debilidad colectivamente, ¿no? Y bueno, también creo que tenemos ahí trabajo por hacer.
Y lo hacemos quizá porque lo que no vemos no te duele y muchas veces, claro, nos resistimos a ver para no sentir dolor, pero la realidad está.
Bueno, esa es una de las cuestiones.
La historia es que estos informes a veces es, aunque parezca pues un poco ligera, lo que voy a decir es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque realmente hoy nos estamos preocupando del informe, estamos hablando, lo estamos poniendo encima de la mesa y mañana... Mañana ves que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado del contenido y de aquí a 15 días o un mes saldrá otro informe de otro tipo también, de calado social, y estaremos en las mismas. Esto nos lo tenemos que hacer mirar más a menudo.
Pues sí, algo tendremos que hacer. Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, pues son varias las cosas. Nos dicen por aquí que es inadmisible que nadie en Euskadi viva en la calle a día de hoy. Y otro que se pregunta que, ¿qué es no vivir con dignidad? No tener móvil, no tener coche, no tener internet, no tener piso en propiedad, no salir de pinchos. ¿Dónde está la medida? Bueno, pues todos esos son elementos que efectivamente suman a la hora de hacer un diagnóstico.
A ver, siempre. Realmente nuestro diagnóstico de la pobreza no es una pobreza como si estuviéramos hablando de Sudán.
Claro.
No, claro.
O sea, los estándares no pueden ser los mismos, pero pobreza también es aquellas personas que no pueden compartir el mínimo que comparte el resto de la sociedad.
Eso es.
Los mínimos. No me refiero que tengas que tener un iPhone Pro y entonces ya, pero, es que soy pobre.
No, ahora mismo no contar con un teléfono móvil te sitúa pues en una situación de desprotección para muchas cuestiones.
Por muchas cuestiones.
Eso sí.
O sea, es una realidad. Okay. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Sabías que existen unas lentes de contacto nocturnas que te corrigen la miopía mientras duermes? Son las OrtoCAD. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en la tercera edición de los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y al euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Festival Internacional de Teatro de Santurtzi. En noviembre disfruta de 19 espectáculos de teatro, danza, música y circo en el Serantes Cultura Aretoa. Con una programación de lujo, grandes nombres como Alicia Borrachero y Carlos Hipólito y propuestas de Portugal y Alemania. Información y entradas en serantes.com. Santurtzi 950 aniversario.
Gero eta bizita gehiago ditut webgunean.
Atzo sartu zitzaidan lehen eskaera Instagramen bidez.
Orain nire bezeroen datu basea ordenatuta daukat eta nire eskaintzak bidali diezaieket.
Google-eko lehen postuetan irtetea lortu dut.
Jakin dut zergaitik ez nuenia salmentarik nire webgunean eta konpondu didate.
Euskomers, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eraldaketa digitalerako programa. Eusko Ganberak kudeatua.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Autolavado Santurtzi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurtzi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en la tercera edición de los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y al euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí. Por cierto, hoy, no sé si tenéis constancia, pero es un día internacional muy especial. Es contra la violencia y el acoso escolar. Y este es un tema muy delicado, además, ¿no? Y hay un lema en la comunidad en la comunidad ahora mismo educativa, que es cuidar también es educar, porque a fin de cuentas nos encontramos con, eso es el vídeo, por cierto, que ha difundido el Departamento de Educación, ¿no?, que pretende que hay un, que exista un compromiso con la comunidad educativa a la hora de la detección temprana de ese acoso escolar. Hace poquito hemos tenido, pues por desgracia, el suicidio de una niña sevillana, y esto pues ha convulsionado de nuevo a todos, ¿no? Antes, como decía Jimmy, bueno, ¿y mañana qué? Pues sí, por desgracia, ¿y mañana qué? ¿Qué hacemos, no? ¿Tenemos las alarmas bien colocadas? ¿Sabemos exactamente cuáles son los síntomas de detección? Primero, ¿los queremos ver? ¿Queremos que nuestro centro escolar de repente también sea significado porque ha encontrado un caso?
Pues nadie quiere, nadie quiere.
Nadie quiere. No. Todo el mundo mira para otro lado a ver qué pasa.
Pero yo creo que es un éxito si se detecta. O sea, yo creo que tenemos que ver que si ese centro escolar ha detectado un caso a tiempo, es un éxito pedagógico del centro, no es un fracaso. El fracaso es negar la mayor y no hacer nada.
Pues que negar la mayor es ser ciego, porque es imposible, iba a decir literal, no sé, estadísticamente,
que no exista,
que no exista ninguno. En el 100% de los centros, en el 100% existen. Lo que pasa es que así como la gente visibiliza, eso lo dice mucho alguna experta en protección de infancia, que dice, tú preguntas a la gente cuántos alérgicos al gluten o cuántos diabéticos hay, todo el mundo levanta la mano. O sea, siempre hay alguien, no hay un porcentaje. Y tú preguntas cuántos han sufrido acoso escolar y nadie levanta la mano, ni conoce a nadie. Entonces... creo que ya sabéis que hay una norma ratificada por estadísticamente, uno de cada 5 menores ha sufrido abuso sexual o maltrato en su infancia. Es decir, que
esto, Gemma, esto, Gemma, que bien dices, ¿no?, que no conoces a nadie, a mí me hace recordar un poco a los abusos sexuales dentro de la iglesia.
Eso es, sí, sí.
También al principio, durante muchísimos años, los que hemos ido a colegios de curas, ¿no?, pues nadie, no, a mí jamás. Y después empezó una riada, un torrente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como bien sabemos todos. Luego, mira, era un problema bastante más, de una onda expansiva, bastante mayor de lo que nos pensábamos. Entonces, ahora el acoso en el colegio, pues bueno, a ver, la víctima desde luego es unidireccional, ¿no?, que son los colegios y las escuelas, eso es evidente. Pero la responsabilidad la primera es la del centro educativo, a mi juicio,
bueno,
y después en casa. Estar con las alertas.
Sí, sí.
Aquí... Y sobre todo implementar dentro de los coles, igual que se hacen mil y una reuniones a diario acerca de temas escolares, hacer un seguimiento, real.
Pero claro, luego preocupa que el informe PISA dice que qué malos resultados académicos, y entonces dedicar tutorías y espacios y tiempos en la escuela a hablar de otras cuestiones que no son el currículum académico, pues para el profesorado también es una presión, es una manera. Y luego, a mí hay una cuestión que me preocupa mucho siempre en esto.
¿Cuál es la solución?
Claro, bueno, pues primero, la infancia, los menores no son objetos y no son personas que se inventan, que fantasean, que no tienen opinión. Entonces, una clave es que la infancia, iba a decir, hay que tratarla de tú a tú en estas...
No le hemos hecho
ideas.
Caso durante
entonces,
muchos
se
años.
Sigue considerando menor valor el testimonio del menor. Uh-huh. Se cuestiona, o sea, la credibilidad y la verosimilitud de cualquier relato de la infancia, y eso también pasa en la familia,
sí,
y en el entorno. Entonces, si no empezamos por pensar que,
a ver,
que
esto
es la
de
dignidad,
derecho.
Claro, que es que la dignidad, un menor de 6 años que revela unos hechos no siempre es una fantasía, un trauma, es que lo ha visto en la tele, es que ha visto un vídeo, es que no sé qué le ha invitado. O sea, eso merece una escucha y un análisis siempre. Entonces, la jerarquía y esa idea de protección, claro.
¿Y dónde están más horas? ¿Y quién está más en contacto con ellos? Pues sus aitas y en el cole.
Bueno, yo creo que el impacto en este tema yendo a la escuela, en las escuelas están muchas horas, y hay una socialización muy importante.
Claro.
Y todo tiene, hay niveles de riesgo en muchos ámbitos, pero yo creo que no hay que echar balones fuera, ni en la escuela ni en la familia. Es decir, el profesor tiene la culpa, ni el padre tiene la culpa o la madre. Todos tenemos corresponsabilidad, pero bueno, es verdad que el entorno escolar es un espacio...
Igual de serio que cuando se les enseña mates.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Igual que tomárselas o con más seriedad. Igual.
Lo que pasa es que da miedo porque son cuestiones que dan miedo porque, primero, afectan a esferas y áreas muy íntimas de las personas.
Todas las cosas nos dan miedo, Gemma.
Claro.
Es lo que decíamos antes, no querer ver el problema para no sentir dolor, pero el problema no desaparece. Y también delegar las familias, muchas veces... delegamos en la escuela no solo la educación pedagógica de las matemáticas, la lectura, sino también la emocional, es un error. Sí que es cierto que pasan mucho tiempo en la ikastola y sí que esa educación sí que tiene que venir en ciertos aspectos, pero en casa también, quizá en este mundo rápido en el que muchos aitas y amas vivimos, tenemos que parar y escuchar. Y yo creo que en las casas, en cuando cenas con tu hijo o tu hija, o cuando le estás duchando, le estás vistiendo, le estás preguntando qué tal el día, creo que ahí son los primeros signos donde las alarmas quizá pueden saltar. Igual te lo está intentando contar de una manera muy infantil, pero quizá ahí salta la primera alarma. Entonces, por eso el lema de cuidar y educar creo que tiene que ser compartido en, uh-huh, en los dos espacios, en casa, cuidar y educar, y en el colegio también.
Uh-huh. Estamos de acuerdo.
Bueno, pues sí, eso es uno de los elementos sustanciales. El problema está que, bueno, tenemos casos y existen los casos.
Bueno, y es verdad que son temas muy complejos porque cuando se hace una revelación de ese tipo, para un adulto es, uff, ¿qué hago con esto, no?
Sí.
¿Qué hago con
duele, sí, sí.
Bueno, pero cuando conoces casos...
apartarte, yo siempre digo, una vez que lo conoces no te puedes apartar.
Claro.
Ignorar ya no es posible, pero es verdad. Bueno, y luego es que lo que le decías antes, Jimmy, también, si nos fijamos en nuestros coetáneos adultos y volvemos a nuestra infancia y a la escuela, ¿quién no conoce o ha sufrido una situación de acoso grave? Que a veces banalizada, por es que, pues, bueno, que se hacía eso, pues a mí ya me han pegado, a mí en clase ya me han, que a mí me tiraban la ropa, me metían en la ducha, claro, pero se banaliza porque no sé.
En todas las clases, en todas las aulas, a lo largo de la historia que yo recuerde, esto ha sucedido. Yo no sé en qué, si es un grado mayor, en un grado menor, no lo puedo determinar ahora porque tampoco tengo la memoria, pero desde luego... Actos de este calibre, yo en mi cole, en aquellos años, los recuerdo.
Sí, y ha pasado antes, pasa como con la violencia de género. Antes, dale una torta a tu mujer, que es muy contestona, ¿no? Y se daba por normal. Y antes se daba por normal que un profesor pegara a un alumno o que los alumnos entre sí se hicieran, decían novatadas, pero eran auténticos fastidios, por no utilizar otra palabra. Pero bueno, pues como sociedad también creo que avanzamos y empezamos a dar valor a cuestiones que antes no se le daban, ¿no? Y bueno, pues es un avance y es algo en lo que tenemos que tener la lupa y no dejarla, y ojalá llegue el día en el que no hablemos de esto y que no tenga que haber un día internacional sobre el bullying, ¿no?
Bueno, pero lo habrá.
Lo habrá. Pero vamos a pelear porque...
Yo como Jimmy también decía, ya con más años que vosotras, yo decía que lo único que hemos hecho actualmente es ponerle un nombre,
sí,
a algo que todos conocíamos y sabíamos que pasaba, ¿no? Siempre había un cuatro ojos, siempre había un gordo, siempre había un tímido, siempre habría alguien que era el saco de las... ¿Qué ocurre? Que igual las cosas no llegaban a mayores, pero también es verdad que como yo no lo he padecido, pues no lo he sentido en primera persona, pero me imagino que esa gente pues no iría muy contenta para casa.
No.
Bueno, y esas heridas se llevan en la vida adulta para siempre, ¿eh?
No,
o sea, lo que te ocurre en la infancia lo llevas para siempre. Entonces, yo creo que hay que intentar, cuando estamos cuidando a la infancia, estamos buscando hacer personas saludables, sanas, íntegras, que no reproduzcan, no repitan los modelos, o que tampoco vivan con heridas pues realmente que hacen daño y que hacen que las relaciones y que tu propia autoestima, pues adultos heridas. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que observar más y, bueno, a mí, yo estoy siempre obsesionada con el tema de que en la escuela y en la educación, cuando se habla de esto, hay mucha obsesión por el tema curricular, y entiendo que el profesor ha dado la formación, y digo, si hay toda la vida para estudiar y para leer y para...
Incluso para repetir un curso, no,
claro,
te va a pasar nada.
Digo, ¿por qué hay que ir a los 6 años sabiendo leer? Pues a lo mejor es mejor, no sé, aprender otras formas de comunicarse, relacionarse, detenerse más en el tiempo, ¿no? En el cuidado, en ese cuidado de educación. Para estudiar, el cerebro tiene tiempo toda la vida, ¿no? No sé.
Yo, como últimamente...
Discreparán seguramente profesores de estos temas.
Pero yo últimamente estoy cambiando bastante, ¿no? Estoy cambiando bastante mis criterios y creo que deberíamos alejarnos del currículum escolar tradicional.
Bueno, yo creo que se están dando pasitos,
pero yo creo que deberían ser todavía más grandes y empezar a hacer personas.
Uh-huh.
Y no limitarlo, es que luego, solamente al informe PISA.
Luego llegan los profesores a la universidad y dicen, es que vienen al primer año de carrera cada vez peor. ¿Qué es peor?
Emocionalmente peor.
A ver, bueno, Gemma.
sea, quitando, pero en el sentido académico no tienen
quitando, faltas de ortografía. Voy a ser un poco cruel con esto. Voy a ser péndula.
Venga,
y un poco demagógico.
A ver.
Pero tú muchas veces has terminado tus estudios y no tienes ni puñetera idea de cómo es la vida ni el trabajo en el que vas a desempeñar tu vida.
Así es, hasta que no sales no la aprendes.
Tú llegas a tu trabajo y realmente no sabes ni por dónde te da el aire. Ni por dónde te da el aire.
Estudias ciencias de la información, ¿cómo se llama ahora el sí, grado? ¿Qué es ser periodista? Sí, ¿qué es ser comunicador?
Dices, ven y ponte en un micrófono. Toda esa teoría, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te ha servido muchas veces? Sí, para tener un lustre. Pero es un lustre básico, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no me refiero ya solamente a eso. Es que hay cosas que luego no se enseñan, no se pueden enseñar.
Pues eso, que el proceso de educación y de madurez en la vida es muy largo.
Bueno,
pero esta parte,
es un poco demagógico, sí, y pendular, ¿eh? Pero mismo ocurre en tu trabajo.
Bueno.
Gemma, tú que eres abogada, tú sabes, claro, que tienes unos conceptos básicos y generales que te han dado en la carrera, pero luego el día a día...
El derecho es una cosa muy elemental y muy básica.
El día a día te ha llevado a otras cosas distintas. ¿Por qué? Porque el trabajo no tiene nada que ver muchas veces con lo que has estudiado. Dices, no, si hay referencias. Y luego, mira, escuchaba hace poquito yo un tuit a una persona que decía, ¿cuál es la mayor falacia que te han contado? Y dice, pues mira, que he tenido que estudiar una cosa en la que he tenido que trabajar durante toda mi vida. Y si lo piensas un poquito, dices, es que... A mí me gustaría que la gente estudiara por placer. Uh-huh. Por placer. Uh-huh. Eso es otra cosa distinta.
Pues eso, para eso hay tiempo eso toda la vida.
Y por, ¿no?, eso digo que muchas veces en los críos y en las personas más jóvenes, yo lo que echo en falta no es tanto el porque ahora tenemos ya herramientas suficientes como para que los conocimientos estén ahí en la esquina, ¿no? Yo recuerdo, es que yo también memoricé la lista de los reyes godos que te enseñaron en el derecho,
claro,
romano, ¿eh?
Claro, fíjate.
En la de derecho romano. En la de derecho romano, que te sirvió lo mismo que para mí, o sea, para nada, vamos, ¿no? O sea, y dices, ¿y para qué? No, pero si lo que necesito es que me enseñen, por ejemplo, a tener una lectura crítica, a saber lo que cuando leo algo, interpretarlo, entenderlo. Sé que muchas veces se esfuerzan, ¿eh? E intentan hacer eso. Pero creo que habría que hacer todavía mucho más esfuerzo en ello.
Luego. No poner solo el foco en la escuela, ¿eh? Yo insisto en la familia.
Bueno, la familia no te voy a contar, pero es que hay familias que lógicamente tampoco tienen carencias.
Sí, tienen carencias.
Narva. Es que hay familias con carencias. Y dices, ¿cómo solventamos el que una familia tenga carencias?
No, en ese caso la escuela puede ser ese contrapunto.
Aquí, por ejemplo, en Euskadi hemos tenido y tenemos, de hecho, una realidad social. Nuestros hijos, hijas, nietos, nietas están en un proceso de enseñanza en euskera, uh-huh, y las familias no controlan el idioma.
Uh-huh. Bueno, hay herramientas para eso.
No, no, pero te digo, pero que hay familias que no pueden ayudar a sus hijos en esa tarea que se supone de que yo no sé por qué razón hay que ayudar. Porque otra cosa, esto debería estar ayudados ya de entrada. Pero bueno.
Pero yo creo que en la escuela sí que hay apoyo para ese contrapunto donde las familias, de hecho, cuando tú mandas a tu hijo a la Ikastola, te preguntan si en casa se habla euskera o no. Y en base a eso después se dan las clases de una manera.
Bueno, pasa que también igual me he perdido yo esta parte
ahora
más
sí,
actual.
Pero yo cuando digo que en casa tenemos que educar en valores, quiero decir que los valores no se pueden dejar en manos de la escuela.
Pero por eso
como padres y madres
personas.
Tenemos esa responsabilidad de hacer seres humanos con pensamiento crítico, gente buena.
Pero en esa parte el tema del
bullying. Descuidamos por la vida que llevamos y eso también hay que hacer una lectura.
Ahí hay una brecha también en la relación de la comunidad educativa. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos fueron a la escuela, yo estuve 10 años en la Asociación de Padres y Madres. Pero nadie quería ir al consejo escolar, nadie quería ir a las reuniones. O sea, se hace una delegación de esto es tu parte, esta es la mía. Y luego cuando surgen estas cuestiones del acoso escolar son culpas mutuas, ¿no? Uh-huh. Acusaciones mutuas. Nadie quiere. Entonces, sí que en esta parte también de... Pues como bien dices, del cuidado de la educación, es una tarea que hay que hacer en una mínima coordinación, ¿no? En una mínima congruencia. Eso de el profesorado, de que los padres cuestionan al profesorado, el profesorado cuestiona a los padres, porque reprochando lo que cada uno no hace.
A mí eso no me gusta.
Claro, no tiene sentido, pero es que cuando se pide la colaboración, todo necesita dedicación, insisto. Yo es que estuve 10 años en AMPA y era un quinto empleo. O sea, por lo menos la cantidad de tareas que supone el calendario, el comedor, las extraescolares. Pero bueno, si quieres saber cómo se están criando tus hijos e hijas, cómo están viviendo y qué es lo que dices, cómo se comparte eso, pues o estás ahí o delegas y
ya no sabes lo que
no,
vas a hacer.
No opinas, no votas, no, ni dices ni mu. Bueno, claro, y luego vienen conflictos, situaciones tremendas del acoso en un aula o de una denuncia y la gente se queda ojiplática. No puede ser, no sabía nada. ¿O cómo no me lo han dicho antes? A ver qué pasa aquí. O sea, pidiendo responsabilidades mutuas que...
Sí, bueno, luego también depende ya de muchas circunstancias. Claro, ¿eh? Luego depende de las circunstancias. Pero bueno, yo por ejemplo, en este tipo de cuestiones, primero, yo sí creo que hay que hacer personas. Creo que tenemos un problema ahora mismo social, y ya no solamente de menores, hay un problema social en general, pues de una falta de sensibilidad, de compromiso. Me parece que es fundamental. Yo lo siento ser así ya, porque...
No es así, comparto.
No, creo que hay un individualismo brutal en estos momentos, en la sociedad, y además se está fomentando ese individualismo brutal.
Sí.
Luego en temas menores, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, que esta mañana estaba hablando con el secretario general de él, hablábamos aquí de lo que tiene que ver con la fiscalidad, etcétera. Digo, es que yo ahora no encuentro más que cuestionamientos de lo que es la fiscalidad y unas cuestiones erróneas de lo que mucha gente interpreta por la fiscalidad. La fiscalidad es redistribución de la riqueza. Uh-huh. Y aquellos que vamos un poco más holgados, y digo un poco, algunos van más sobrados, pero que vamos un poco más holgados, pues deberíamos compartir lo que nos sobra, lo que tenemos.
Sí.
Pero es que somos acumulativos. Es que el gran problema de esta sociedad, de la sociedad en general, es cuando empezó y surgió el propietarismo. Es decir, cuando empezamos a ser propietarios de algo. En cuanto empezamos a ser propietarios de algo, se dejó. Dio todo.
Compartir, bueno, es muy difícil.
Es
compartir.
Muy difícil. Jimmy, di algo, tú también.
No, es que habéis terminado muy filosóficos. Terminado tan filosóficos, digo, voy a dejarles porque no quiero yo meterme en esas cosas, pero bueno, no, estoy básicamente de acuerdo en todo lo que comentáis. Luego, bueno, el tema del individualismo, pues yo no sé si es un fenómeno creciente o no, Coldo, la verdad, porque yo miro hacia atrás y también veo algo parecido. O sea, no sé exactamente si eso va increciendo o es similar. Las generaciones no las veo tan cambiantes realmente, no.
Bueno, Beñat,
pues siempre los que lo vemos desde nuestro prisma siempre lo ves un poquito a peor.
Sí, igual sí, igual será eso.
No sé por qué, siempre lo ves un poco a peor y parece que no nos acordamos del tiempo reciente pasado.
No, sí, es verdad. Beñat, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Dicen los oyentes que para gestionar correctamente todo el área psicoemocional del alumnado hoy en día, teniendo en cuenta los cambios brutales en pocos años de la sociedad y sus valores, es necesaria la presencia activa en los centros de personal experto en psicología, el profesorado y los expertos en pedagogía. No estamos profesionalmente preparados para ello. El Departamento de Educación debería tener esto en cuenta y no poner responsabilidades sobre el personal docente con unos cursillos y protocolos. Otro que nos apunta que en los 70 lo que había en los colegios era un nivel mucho más alto que el bullying en ocasiones, hasta la humillación y la degradación de la persona y el maltrato. Esto en un colegio nacional, cuando fui, dice Estudiantes Salesianos, había mucha más disciplina y no había ese tipo de problemas. Bueno, y ya lo de la mili, eso sí que ya era lo peor de lo peor, la persona no existía. Esa sí que es la peor experiencia vivida. Y otro que apunta que lo malo no es que cuando llegues al trabajo no sepas ni por dónde te da el aire. Lo peor es que después de años sigas igual.
Pues eso es lo que... También pasa mucho.
Lo que nos apuntan los siguientes, si te parece, Coldo, hacemos una pausa. Venga. Y enseguida volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Expo Click de San Francisco en el yacimiento del convento. Acceso por Conde Mirasol. Un viaje para todas las edades por la evolución de Bilbao con la magia Playmobil. Gracias a Bilbao Histórico, comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, con el apoyo del Museo de Reproducciones y Ayuntamiento de Bilbao. Expo Click de San Francisco.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines. Cuidamos a tus mascotas como tú.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Azaroaren 8an eta 9an bizi ezazu Zamudioko azoka, txakolin eta artizau garagardoaren dastaketak, txokolate azoka, artizautza eta gastronomia postuak, herri bazkaria, gozategiren kontzertua eta askoz gehiago. Informazio guztia zamudio.eusen.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Bueno, pues vamos a continuar en este tiempo de tertulia. Mira, vamos a salir un poquito, ¿no?
Salimos
un poquito
de la intensidad.
De la intensidad de estos ámbitos. A ver, estoy siguiendo un poco el juicio contra el fiscal general.
Ay, qué divertido.
Te voy a decir una cosa, Gemma.
De pena me da.
Es una vergüenza democrática.
Sí, sí, de pena, sí.
O sea, es una vergüenza democrática llegar a un fiscal general que esté ahora mismo sentado en un banquillo con una acusación absolutamente falsa, porque yo no sé cómo va a arbitrar. O sea, yo, a ver, yo no estoy todas las horas del mundo escuchando a los comparecientes, pero con los cortes que estoy observando, lo que no sé es cómo ha podido llegar esta instrucción al Supremo. Y lo que no entiendo es que cuando se resuelva no se le ponga al instructor de patitas en la calle.
Yo espero que el tiempo coloque a las personas en su sitio, ¿no? Cuando estás dentro de la vorágine a veces es difícil verlo. Es verdad que incluso para profesionales del derecho, en nuestro caso, te cuesta entender. Pero bueno, la verdad que nosotros tendemos mucho a la prudencia, ¿no? A la prudencia en el sentido de decir, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que el daño que se hace por el camino a todo el mundo, ¿eh? El daño, el coste económico, de recursos que se emplean estas instrucciones en los medios de comunicación, que se está privando de otras, de dedicarlo a otras cosas, porque a ver,
¿quién paga esto?
Claro, o sea, me parece insostenible. Entonces, supongo que en lo concreto de la instrucción, lo jurídico, pues en algún momento se analizará cómo se ha procedido con esto, si ha habido algún irregularidades que puedan rozar también los tipos penales, los abusos o prevaricaciones. Bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Pero solo verlo como en directo ahora, lo que dices, esos cortes que yo también veo, a mí me avergüenza tanto. Yo tengo la semana que viene simulaciones con el alumnado de la Escuela de Práctica Jurídica de juicios rápidos. Claro, les digo, esto no veáis. O sea, esto, vamos, pero...
Es que a mí me han dicho, es que a mí siempre me habían dicho que para acusar y para mantener una acusación hacen falta una prueba contundente.
Indicios, sí. Indicios racionales.
Yo, jurista no soy, pero...
Hombre, es que no veo nada.
No, pero lo que dicen es que si hubieran sido otras personas las que son protagonistas de ese juicio, no hubiese llegado a donde... O sea, que es que la instrucción es una chapuza. Entonces, claro. Es curioso.
No, por eso os decía yo que lo que no entiendo, y espero que se resuelva y lo resuelva el Tribunal Supremo, porque creo que no tendrá tan poca vergüenza con los datos que hemos observado hasta ahora, porque salvo que salga de repente mañana, mira, sí, aquí tengo yo el correo electrónico, salvo que no salga eso, que no va a salir, evidentemente, no va a salir, pues el Tribunal Supremo no tendrá la vergüenza de mantener una acusación. Pero es que automáticamente lo que tiene que llamarle la que tiene que llamar a capítulo es al instructor. Uh-huh. Y luego tiene que llamar a capítulo al que la ha tragado.
Eso es, al juez que compra la instrucción.
A ver a quién ha comprado eso. Sí, Jimmy, que tú eres de esto.
¿Hace falta 5 o 6 días de vista oral para esta meme? ¿Hace falta 5 o 6?
Sí, sí. Las cosas son el más coste de esto
a mí se me han terminado los calificativos con este tipo de procedimientos, la verdad. Pero es que esto es la realidad del sistema.
Mira, Jimmy, ayer un periodista del diario.es, con un criterio bastante acertado, que él mantiene, y dice, mire, es que yo sabe lo que pasa, que sé quién ha filtrado el correo.
Porque no te lo puedo decir, pero lo sé. No,
yo sé quién ha filtrado el correo y no es el fiscal general. Uh-huh. Es que el presidente de la sala
le dijo,
oiga, usted no nos amenace.
Sí, sí.
¿Cómo que no nos amenace? ¿Qué es eso de amenaza? O sea, el que yo te diga que yo sé que no es el fiscal general es una amenaza para el Tribunal Supremo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué vergüenza de justicia es esa?
Bueno, este es un testigo y dice la verdad. Y él dijo, a mí el fiscal general nunca jamás en 22 años me ha enviado ningún mensaje.
Y los otros dos periodistas también dijeron que lo tenían antes de que supuestamente el fiscal hiciera nada.
¿Sabes lo que pasa, Narva? Que eso ya se lo dijeron al instructor. Sí, y el instructor dijo,
es que en la
no les creo.
Está el problema.
Ya está. Ahí tenemos el problema.
Es una politización absoluta de esa instrucción. O sea, se ha utilizado como herramienta política cuando se supone que tienen que ser poderes bastante separados. Pero cada día vemos que cada vez están más juntos.
La clave es que no existe la independencia judicial. Eso es una vaina. Eso es una vaina que nos quieren contar socorridamente, pero eso es mentira. Vamos a ver, señores, ustedes la carrera judicial, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llega usted al Tribunal Supremo? Y vuelvo a decir cosas que he dicho más veces en esta tertulia. ¿Cuántos son independientes en ese Tribunal Supremo? ¿Y cuántos van de las manos de asociaciones? Si no estás en una asociación, no medras y no llegas a esas asociaciones.
Bueno, pues ahí, Jimmy, nos metemos en un terreno que es complicado.
Y estas vistas que estamos viendo ahora por este tipo de temas, cuando esto se soluciona en media hora con un juez o una jueza instructora capacitada, porque no da para más.
Cuando lleguen las mujeres que están, llegan al Supremo, ya habrá otro talante. Ya veremos. Mujeres, no solo mujeres, sino, ya sabéis ahora con el tema de las becas, el acceso a la carrera judicial y que eres, pues bueno, es verdad que es un tema sesgado. Sí. Se han abierto becas para que
se están de uñas ahora mismo la carrera judicial.
Claro,
está de uñas.
Claro.
Sí, porque
¿qué es eso? A ver si van a venir aquí Mindundis a ser magistrados, si van a llegar al Supremo gente,
ver,
oye,
si tú, si
gente de un pueblo cualquiera.
Pero tú que estás en el negociado, dime tú si eso la mayoría de los casos suele ser endogámico.
Claro.
Sí, padres e hijos.
Sí.
No, o familias que son potentes y que han podido mantener a la criatura estudiando de por vida y pagando a un instructor.
Y bueno,
porque eso es lo que ahora les cuestiona también, porque muchos de ellos cobraban de eso.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces faltarán en algunas generaciones, yo tengo la esperanza de que la carrera judicial, el poder judicial tenga otra composición, otro talante, porque tenga otro acceso, que no sea realmente...
Voy a confiar que lo resuelva ChatGPT esto.
Gemma, porque eres del lado bueno, no eres del lado oscuro.
Yo te digo
que ahora mismo le metemos a ChatGPT las declaraciones de todos los que han estado...
y nos hace una sentencia...
Y te hace una sentencia volada y dice, venga, por favor, no pierdan ustedes el tiempo. Claro, es que es una cosa de...
¿Qué habrá hecho alguien la prueba ya? La
luego
hecho?
También el...
Esto es una locura.
Bueno, en fin,
sí, Naroa.
Pues usar palabras como soy víctima del Estado.
Bueno,
que me parecen comentarios, jolín, que no podemos banalizar la dialéctica. O sea, ser víctima de un Estado es una cosa muy grave. Muy, muy grave.
Bueno,
y este señor no es esto.
Yo ahí lo entiendo más porque es un imputado, ¿vale? Ser un imputado pues puede contar las trolas que le dé la gana.
Pero muy trolas.
Intentarlo. Ahora, es feo.
El testigo.
Pero que lo diga Miguel Ángel Rodríguez, el jefe del gabinete de Ayuso, que intente todavía, meter más chapapote a la jugada, ya es que...
¿Cómo chapapote? Una persona que ha hecho una denuncia de esas características... Porque se lo dijo bien una de las defensoras de García Ortiz, cuando le pregunta, pero usted en el tuit decía que el fiscal dice. ¿Tiene usted pruebas de eso? No, es una intuición. Entonces el fiscal no
que
ha
no
dicho.
Que no es notario, ha dicho. Que entonces, no es notario.
Dice que
no,
es una...
no le hace falta ayer una constatación.
Sí. Que es una intuición y que como jefe de gabinete de la presidenta de Madrid puede decir lo que quiera.
Sí. Puede mentir.
Puede mentir para
como no es notario,
preservar su...
No, dijo que es periodista.
Sí, sí, pero es que es una cosa increíble. O sea, yo es que digo, ¿cómo es posible que esa persona hoy todavía esté en el cargo?
¿Cómo el colegio profesional, ¿estará escrito el colegio profesional? No le abre un expediente.
No.
¿Ha hecho
periodista? No, no importa, pero si él es político. Él no es... Es que no... A ver, una cosa es que tú estés trabajando en un gabinete de comunicación, pero él realmente no es del gabinete de comunicación, es un político, y él así lo manifiesta.
Sí.
Se manifiesta así un político, si es un político toda la vida.
Volvemos al hilo conductor, creo que de los temas que hemos tocado. Es el individualismo, populismo, y saben que con estas declaraciones y con este juicio, lo único que está consiguiendo, que es lo que él quiere, es que la presidenta Ayuso o fagocite a Feijóo o gane por mayoría en Madrid. Es lo único que quieren.
Yo, la verdad es que yo lo que lamento es la percepción es que puedan tener los votantes de todo esto.
Pues sí, depende. Bueno,
yo me quedo un poco perplejo. Yo también estoy pidiendo lo mismo que decíamos antes, que yo quiero alumnos y quiero gente que tenga una perspectiva crítica con la sociedad y que sea capaz y que tenga valores. Yo nos lo pediría también a los propios votantes, que tuviéramos valores, que pensáramos exactamente, oye, a ver, vamos a pensar en el bien común.
Pero que le están comprando el discurso que tiene, pues claro. A mí es lo que me da entre miedo y tristeza, que compren ese discurso populista, banal, superfluo que tiene este señor y todo su séquito, y es que van a ganar, y lo hacen por ello.
Está encantado y feliz de todo lo que está sucediendo ahora mismo en el Tribunal Supremo.
Sí.
Porque cuanto más salte todo este tipo de chapapón, de barro, o todo este lío, o sea, mejor. Para él es mucho mejor, porque supuestamente este señor, el fiscal, evidentemente va a salir absuelto, pero esto le va a servir a él. Como argumentario y como retórica, para seguir en su batalla personal, que es la de Ayuso presidenta.
Así es. Qué estilo.
Ya está.
Ya. Pero bueno,
oye. Es sencillo, que no hay más. Estos señores se mueven en esos parámetros. Este señor lo hace.
Chico, oye, yo creo que no lo necesita. Ni siquiera lo necesita. Está empleando demasiadas fuerzas. Que se dedica a otra cosa.
Pero sí él puede sacrificar al novio de Ayuso si realmente.
Hombre.
Ya
le buscará una residencia en Brasil o algo.
Le da igual. Él va a otra historia. Y esa presidenta Ayuso, que es lo que le prometió siendo periodista del norte de Castilla a un tal José María Aznar, que le recomendó que se cambiase el peinado.
Bueno, pues esta es la realidad, y no sé, Beñat, si dice alguien, los oyentes, si dicen alguna cosa.
Sobre esta cuestión, no, la verdad que no han entrado demasiados mensajes. Sí que sigue hablándose pues del tema del bullying. En la primera fiesta, no sé, que participé como novato en la universidad, vi cosas y vejaciones que no creeríais. Os lo puedo asegurar sin exagerar un ápice.
Pues sí. Bueno,
está bien que les preocupen esas cosas más que lo del juicio. Me parece más interesante para los oyentes.
Sobre el fiscal dicen, y borras todos tus datos telefónicos 2 días antes de ser requerido. Aceptar que como mínimo huele fatal.
Bueno, sí, vale. A ver, que puede oler fatal, no discuto en absoluto.
Sí, eso es raro, pero no es ilegal.
Pero no es ilegal. Y por lo tanto no hay prueba alguna. Y a partir de ese momento,
podemos discutir sobre si es normal que un fiscal de un estado borre un teléfono móvil y que no vuelque esos datos de una manera segura a otro sitio. Eso es otra discusión, pero de momento lo puede hacer.
Sí, sí. Y luego, pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del instructor, que manda a la UCO a que le coja los correos de 10 años. ¡10 años! O no sé cuántos años, que luego al final, como dijo Google, igual me van a meter un puro, dice, no, de los últimos 4 días, ya, pero ya había entrado la UCO a coger toda la información. Y dices, hombre, yo creo que la información del fiscal general es bastante sensible, ¿eh?
Muy sensible, sí. ¿Eh? Ahí también
bastante
hay...
sensible, o sea, que cuidado. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Beñat, que cerramos con Gemma Escapa, con Aroa Churra y con Jimmy Guerra.